Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La alcaldesa de Móstoles nos da juego, ¿eh? Empezó con una hermana, ahora el tío, seguro que también hay un primo. Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te quejarás la tertulia que te he montado, ¿eh? Nada. Aquí con tu compadre Vara, con tu amiguito Noya.
En familia,
De manera, a Vara le tenemos que sacar un poco. Le veo pálido y necesita unas vacaciones.
Necesito salir un fin de semana y ir a que me dé el aire. Porque
lleva mala vida. Ser.
Pero sí. Es que no nos dejan, ya ves.
Lleva
tú.
Mala vida.
Que estamos aquí todo el día en la negociación.
Vara no ha tenido mal color.
Cuatro horas de negociación.
Porque no han utilizado Rastreator. Si hubieran cogido Rastreator, esto lo arreglaban en 4 minutos.
Rastreator, es verdad, te lo ponen todo muy fácil. ¿Sabes realmente si tienes el mejor seguro o el más barato? Y es que es verdad que hay muchas veces que nos liamos con tantas ofertas, con tantas promociones, y seguro que no tienes tiempo de ponerte a mirarlas todas. Bueno, pues efectivamente, para eso está Rastreator. Ahorra tiempo, ahorra dinero, comparando en una sola web los precios de todas las aseguradoras, y Rastreator te va a decir cuál es el mejor precio para ti entre todas las opciones, y además es precio final garantizado.
Tomás, ¿cuál es el mejor negociador? Carmen Calvo y el perro ladrando. Pablo Echenique, que no, que busques otro, a no ser que lo que quisieras es que la negociación no saliera. Bueno, vámonos a la tertulia, pero antes la pista del enigma de Nuria Richard. Atención, que creo que hoy lo ha puesto también difícil.
Buenas tardes a todos. Al enigma de hoy le vamos a dar un consejo gratis, sí, pero muy valioso. Escucha, enigma. Pase lo que pase, no anuncies que vas a denunciar. No, no hagas que pase otra vez.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Let's ride with the family down the street, through the car to see your friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yada-yada-da-da-da.
No entendemos de dónde ha salido la noticia de que Pedro Sánchez se iba a ver con Pablo Iglesias, porque se verían en todo caso para constatar un acuerdo, es decir, para rubricar un acuerdo, pero el acuerdo siempre dependería de que las dos comisiones negociadoras lo alcanzaran. Por lo tanto, siempre, vamos, no sé dónde ha salido la noticia, porque esa noticia lo sería en el caso de que hubiese un acuerdo. A día de hoy no lo hay. Por lo tanto, la reunión no se dará.
Que el señor Iglesias y el señor Sánchez pueden hablar y encontrarse y reunirse, eso se puede dar por garantizado.
Vilma, ábreme la puerta.
Tiene toda la razón la señora Celá, aunque no estáis con ella.
Sí, sí.
Porque poder se puede.
No.
Que quieran.
No, pero dijo, está garantizado.
Se puede dar por garantizado, sí. Que pueden.
Claro, reunirse, claro.
Y, pero si no quieren.
Y Adriana, si no, y Adriana Lara está diciendo, pero ¿de dónde se han sacado eso, por favor? Bueno, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol es.
Marmolillo, Pablo.
Yo estoy hablando de los personajes de los Picapiedra que ha puesto la música, Isaac Vizcaíno, al que por supuesto le responsabilizamos de todo lo que pasa con la música en este programa, que luego me llaman a mí de los lugares, oye, pero ¿y este cachondeo con la música? Lo de Pedro y Pablo parece que hoy se ha acabado, Mario Noya. El Congreso de los Diputados reunió 4 horas y han salido como entramos. Y la impresión, Alejandro, es que yo no sé si vamos a estirar mucho más el chicle del paripé. Más todavía.
Estoy convencido.
Madre
mía. Mañana en el Congreso se encuentran. Quiero decir que se encuentran. Sí, pero una coinciden.
Cosa, no, pero una cosa es que en la sesión de control
es que
Pablo Iglesias le diga algo a Pedro Sánchez y otra cosa es que vayamos a tener más reuniones
hoy
de este
lo
tipo.
Que, a mí por lo menos lo que me han comentado es, por una parte, lo que decían los de Podemos, lo de que hoy no iba a salir nada, eso está claro, porque si no, no van por un lado Carmen Calvo y por otro Echenique. Está claro que de ahí no iba a salir nada, pero hoy comentaban, yo soy de los que creo que va a haber elecciones, y sigo en. Dicen, cuidado, atentos, porque puede ocurrir, mañana se puede percibir un gesto de aproximación o guiño, o como quieras llamar.
¿Por parte de?
Por parte de Pablo Iglesias.
A Pedro Sánchez.
Mañana, sí, mañana. Mañana en el Pleno. Y cuando se habla de la posible reunión o no reunión, atentos que el jueves puede ocurrir algo. Eso es de fuentes de Podemos, que no sé si esto va a algún lado. Pero es que luego, una persona de Ciudadanos que ha hablado, porque ahora ya está el Congreso en el que no pasa nada, pero se mueve gente, también de fuentes, esta vez de fuentes del PSOE, dicen, estamos esperando algo por parte de Podemos. Digo, bueno, yo no sé qué será, porque al final que dicen, oye, si ya... Ellos ya han dicho claramente que no, que volver otra vez a lo que había antes del verano, que tal. Pero todavía estirar el chicle, que es lo que tú decías, si se estira o no se estira, mañana todavía se va a estirar.
Yo creo que habría que preguntar a alguno de nuestros compañeros que están en el Congreso si... parece una tontería, pero no creo que lo sea. Si de verdad hay alguien que diga, oye, de verdad se han tirado, o que pueda decir... De verdad se han tirado 4 horas reunidos.
Tenemos el dato. Tenemos el dato. Parece mentira, pero dame la hoja donde lo has escrito, Nieves.
Parece mentira, pero tenemos
el dato. No, quiero. Dice que no, que dice que parece mentira que te diga tenemos el dato, pero es que lo acababa de... Lo que parece mentira es que Nieves me acababa de escribir esto, que es lo siguiente, de información nuestra. La última hora de reunión, Mario Noya, la última, se la han pasado negociando... Diciendo cómo salían y qué decían. Claro. Han estado una hora diciendo, ¿y ahora cómo salimos? ¿Sales tú primero, salgo yo? Oye, ¿y qué vamos a decir? ¿Se van a reunir Pedro, Pablo?
Vale, pero quiere decir que han estado 4 horas metidos en una sala. Sí, eso es segurísimo. Eso, sí. O sea, eso no lo está diciendo el PSOE y Podemos.
No, vamos a ver. Vale, teníamos en una puerta a Miriam Muro y en la otra teníamos a Ketty Garata trancando la puerta. Ah. Mariano Alonso con un francotirador en los baños. Estaba todo controlado. De 11 a 3 de la tarde.
Pero podrían estar jugando al parchís.
Pero ahí dentro, lo que dice Mario Noya es que estaban ahí dentro.
Dentro estaban, seguro. O sea, no están marcando un farol redondesco mirad cómo trabajan y tal. Vale, pues aún así me parece abracadabrante que se tiren 4 horas negociando... para nada, que eso es lo que ellos están transmitiendo, un para nada. Y cuando te tiras 3 horas negociando, estoy diciendo, es porque estás yendo como muy al detalle, ¿no? O hay, no te vas a hacer un, no, lo creo que haya, que se estén pegando speech filosóficos de media hora cada uno, sino que están yendo a negociaciones muy de detalle. Si no, no entiendo cómo puedes estar 4 horas sin
tranquilizar
a
nadie. Ojo, ya llevan tiempo.
Claro, por eso digo.
No es la primera.
Ojo, porque esto te va a gustar, Tomás. Esto te va a gustar, no sé si lo habéis escuchado ya, porque antes lo hemos contado en Fútbol en Radio. Mario, lo que no sé es si tenían televisión dentro. Porque Pablo Iglesias, que lo estaba... Por favor, Pablo, con lo bien que lo estabas haciendo y te hemos elogiado, al final... Y además me lo ha dicho Borja, me lo ha dicho por Alejandro Vara, que como ha estado en Argentina decía, mira, el de qué lindo. Tomás, en el momento en el que están negociando los dos partidos, y se supone que se está jugando el futuro de España, a Pablo Iglesias no se le ha ocurrido otra cosa que coger el móvil, no para ponerle a Echenique, que también viene de por la Pampa, oye, Pablo, que cómo va la cosa. No, se ha puesto a tuitear del partido Argentina-Serbia. Claro. Y ha puesto, extraño a Ginóbili, Manu Ginóbili, gran jugador argentino retirado, pero qué lindo juega Argentina y qué maravilla que siga Scola. A lo que el comentario más comentado en Twitter ha sido el de Vara, de qué lindo gatito. ¿Qué te parece, Tomás?
Desde que vuelve el peronismo a Argentina, está ahí, que no hay quien la pare. Es una cosa tremenda. Bueno, y respecto a lo de la reunión, a mí me parece que está todo tan cerrado, todo, o sea, no dejan ningún resquicio para la oportunidad, que justamente por eso pienso que no se ha cerrado nada. O sea, que van a seguir hablando.
O sea, que tú crees que si estuviera todo... La verdad es que la gente en la que maneja información, nuestra Ketty, el titular ahora es trasladar lo que se ha trasladado desde allí. Nieves, el titular, apertura 5 columnas, como los grandes momentos en Libertad Digital.
PSOE y Podemos dan por rotas las negociaciones y asumen la convocatoria de elecciones.
Y tú, sin embargo, crees, Tomás, a pesar de que te bajaste de la burra de que no iba a haber elecciones... ¿Crees que todavía, precisamente porque la ruptura es tan abrupta...
Tan abrupta y tan... Sí, es demasiado marmórea. Es decir, para que... No, ahora posiblemente haya otro golpe de efecto, puede haber un golpe de efecto entre mañana y pasado. aunque solo sea porque ahora romper ahora mismo no le viene nada bien al PSOE, yo creo. Quiero decir, o sea, está dándole la razón a Iglesias con sus acusaciones de altanería, chulería.
De culpable de ir a las elecciones.
No le viene bien. Yo creo que hará algún gesto, a ver si el otro se lo compra. Los dos lo harán, ¿eh?
A ver, ¿cómo lo está enfocando la prensa ahora mismo digital?
Pues mira, por ejemplo, El Mundo, que es también la noticia de apertura, la reunión entre PSOE y Podemos naufraga de nuevo y sitúa a España al borde de las elecciones. En el diario El País, PSOE y Podemos al borde de la ruptura en la negociación de la investidura. En el diario ABC, PSOE y Podemos rompen y solo dejan espacio para la rendición del otro. Y en el titular de La Razón, rumbo al 10N. El PSOE constata que no hay una vía para el acuerdo con Podemos.
Está todo muy náutico y todo muy al borde, ¿no? Entre el rumbo, el naufragio y al borde de un ataque de nervios.
El PSOE constata, dice La Razón.
Sí, yo, el PSOE constata.
Yo con la prensa de derechas de España alucino tanto.
¿Pero qué te pasa ahora?
Que el PSOE constata, pero La Razón diciendo que el PSOE constata que Podemos... Madre del amor hermoso, si es que hay veces que los periodistas nos tenemos tan merecido lo que
pero
nos pasa.
¿Pero qué le pasa a constata?
Que estás diciendo que la culpa la tiene Podemos y no el PSOE.
Que se acaban de dar cuenta.
Y que le vuelvo a decir, en un periódico de derechas que diga el PSOE constata, no, el PSOE es que, fíjate, lo ha intentado y constata, esto ya es un hecho... Nos lo han dicho nuestros forenses.
Editorializar los titulares también.
Claro,
eso es pura Mario. Información. Neutral y objetiva.
Parece mentira que venga de donde viene.
Es así.
Que venga de escribir titulares en la ABC.
Además, es que entramos los periodistas a todos los capotes. Rompen. Mira, a veces creo que damos. O sea, que el juego lo están moviendo ellos y que nosotros les ponemos el escenario. Si no sabemos realmente. Es que hay veces que le seguimos muchísimo el juego.
Pero
Dieter Brandau, si yo veo que hay tres medios que ponen lo mismo, yo intentaría bajarme de ahí.
¿Y entonces qué dices? Entonces, ¿qué pone?
Significan una ruptura.
No, por ejemplo...
una ruptura, que es lo que están haciendo. De momento.
O te vas de otra manera, dices. Oye, sin avance... PSOE y Podemos comunican, dicen que no logran avanzar, pero ya ahí...
Un segundito, Mario Noya, que no está aquí Fran Maruender y te has metido con La Razón. A ver si te atreves a meterte con Voz Populi estando aquí el jefe de opinión.
No.
Que es Alejandro Vara. Titular de Voz Populi.
Noticia de apertura también, la negociación.
Atención, porque acaba de decir Vara esto de editorializar con los titulares.
Y editorializar también con las fotos, pero el titular, la negociación entre Podemos y PSOE salta por los aires y aboca elecciones y está presidida por una foto de Adriana Lastra con las manos como se quedaron los de...
Eso tiene más sentido que decir.
Aquí el editorial ha venido en la foto porque la foto es buenísima. Está Adriana Lastra con una cara de susto como diciendo, ¿pero dónde está la explosión?
¿Pero qué ha pasado aquí?
¿Pero quién ha dicho que se van a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?
¿Dónde está Celá? Tiene cara de decir, ¿dónde está Celá?
Ese titular tiene mucho más defensa.
Habrá más
defensa que el de La Razón.
Habrá más
No, pero vamos a ver.
Habrá más cosas. Sí. Informativamente habrá más cosas.
Oye,
por favor, La Razón.
A lo largo del día habrá más cosas.
Un segundo.
Y mañana más.
Pero dices...
No, informativamente. No solo en Voz Populi, sino que...
José Alejandro tiene ahí una balita en la recámara.
No, es lo que es que esta historia tampoco ha terminado hoy. Yo creo que iremos a elecciones, pero esto no termina hoy. Tiene razón Tomás.
Demasiado rotundo.
Hoy es una demasiado precipitado, demasiado pronto para que ya se escenifique la ruptura y ya no nos vamos a volver a ver. Algo más habrá.
Entonces ya...
Sobre todo porque es verdad que el PSOE no queda bien ahora mismo. No queda...
Inicio la ronda de contactos con el rey ya...
Bueno, oye, espérate que Voz Populi parece la Asturias dinamitera, porque la negociación salta por los aires y el explosivo no se acabó ahí. El titular de abajo, Nieves.
Ultimátum de Garzón a Iglesias. Las nuevas elecciones dinamitarían la alianza Izquierda Unida Podemos.
Más pirotecnia. Más pirotecnia.
Mira, pero estáis diciendo que esto no le viene bien al PSOE. Y tiene toda la pinta de que al PSOE...
¿Quién?
No, yo digo... No, la hora mismo la escenificación.
La escenificación de lo que ha pasado hoy.
Pero al PSOE le da bastante igual, o eso parece.
No, hombre, que no le da igual, que no.
Las encuestas...
Pero las encuestas... Las encuestas, unas las encuestas...
Y no solo las encuestas, viví los medios. Es decir, lo que a mí me produce estupefacción en España hoy en día es que al PSOE casi todo le sale gratis. Da igual, todo.
Pero eso es un problema de los cobradores, sí, de los que sí. Se lo tendrían que cobrar, que no se lo cobran. Pero de todas maneras...
Que alguien se preocupe en el PSOE, oye, no, que vamos sí, a quedar mal, a mí, mirad las encuestas.
Mira, para la gente...
Mirad,
ABC, voy a decir una
me
cosa.
Pone al borde de la mayoría la
gente,
absoluta.
La gente de izquierda...
No, Tomás y Alejandro.
Perdona, a ver. La gente de izquierda, es decir, hay mucha gente, entre otros los que trajeron del exilio a Pedro Sánchez, que no les gusta ese... Los que gritaban con Rivera no, que no les gusta esta ruptura. ¿Qué va a pasar? Aunque siguen siendo socialistas, no van a votar probablemente a Unidas Podemos, pero tampoco van a votar a PSOE. Eso sería lo normal. Si estás cabreado, el militante socialista, dice, me quedo en casa.
O cansado, simplemente, bueno, o cansado.
Sí, pero sobre todo, es decir, para castigar, porque también la abstención es un voto de castigo.
Sí.
En muchos casos, dice, me quedo en casa. Es que eso puede pasar para mucha gente. Por eso hay gente dentro de PSOE que tampoco la tienen todas consigo, con estas jugadas de aprendiz de brujo del señor Iván Redondo. Que pasa casi siempre. Es decir, la gente que está acostumbrada a hacer trucos de magia continuamente y le salen bien, hay una tercera en que el pollo se les cae muerto. Es
que sale la paloma y la paloma está muerta. Sí. Mara.
No, yo por seguir con lo que está diciendo Tomás, es verdad, lo del PSOE, es verdad que hay gente que no está por la labor, que no está por la labor de lo que Iván Redondo y Pedro Sánchez sacan adelante. Hoy mencionábamos precisamente algo que también decía Federico en la tertulia, de lo de Cebrián, Zapatero y Felipe González, al unísono, diciendo que hay que intentar evitar elecciones. Unos por unos motivos y otros por otros, pero qué casualidad que digamos que tres representantes de, incluido Cebrián, de un PSOE que no es precisamente ahora el que está mandando, dicen, oye, que aquí estamos todos muy listillos con lo que van sacando las encuestas, que es verdad, oye, hoy me decían lo de 145, que hablábamos el otro día con Carlos Cuesta, 145, 150, ellos están ahí y se plantan en que eso van a sacar. Y eso le da mucha confianza a Moncloa, pero no a todo el mundo le da confianza de que el PSOE, si vamos al 10 de noviembre a las urnas, sea la cosa tan clara. Por lo tanto, oye, hay que palparse los machos. Y luego, hay que vender bien el tema de que aquí los culpables son los señoritos de Galapagar. Eso hoy, tal y como se ha roto la reunión, mismo no ha salido redondo para lo que está buscando el señor Iván, y valga el juego de palabras. Hay que reconocer que puede haber alguna cosa, puede haber en las próximas horas, porque tiene que haber. Queda demasiado tiempo hasta que el rey convoque, disuelva las Cortes.
Yo te voy a decir una cosa, Mario, a propósito de lo que tú decías, de no son las encuestas. Yo, si no fuera por las encuestas, pensaría que el desgaste para el PSOE y para Podemos de lo que está ocurriendo iba a notarse en unas elecciones. Lo que pasa es que veo todas las encuestas y digo, ¿por qué paga solo el pato Ciudadanos? No, pero por lo que hablo de con amigos de izquierdas, sí, y demás, sí. Y que dicen, no, lo que estamos es desencantados, si no cabreados, si no cabreados.
Pero de nuevo ahí el periodismo tendría que ser más crítico con los datos que dan las encuestadoras también. Y además, las encuestas siempre son encuestas. Es decir,
por eso,
si tú criticas y luego sale una cosa, no va a querer decir que acierte las encuestas, porque las encuestas toman temperaturas de un momento dado. Y si las elecciones se celebran 3 meses después, nadie puede decir, lo ves o lo dije, ¿qué vas a decir? Si tú has preguntado en febrero, las elecciones han sido en noviembre.
Y te diré otra cosa, Mario, por continuar por esa línea. Y a lo mejor la encuesta ni siquiera falla, ni está nada manipulada,
no,
ni nada por el estilo.
Es una toma
sino
de temperatura.
Que tú le has preguntado a una persona, es por su voto, y lo que dice Tomás. Pero el día de las elecciones...
Claro.
A lo mejor esa sensación que tiene no le lleva a votar.
No
dice, no, ¿tú a quién votarías? Claro. A PSOE.
Pero...
Dice, a Podemos no le votaría nunca. Pero el domingo dice, mira, yo si al final va a pasar
lo de siempre...
Yo
quería votar a la izquierda.
Mira, si el panorama mediático fuera otro, la situación política también sería otra. ¿Por qué? El Partido Socialista logra una victoria muy importante en las generales. Y un mes después se pega un batacazo brutal. Que eso es lo nunca visto, porque tú tienes una inercia. Y cuando ganas unas generales, luego te llevan las autonómicas en general, las municipales, etcétera. Y el que tenga algún tipo de duda, que le pregunte
también
al PP de
post-Aznar.
Sí, pero no ha solido ocurrir. Es decir, llegaba Zapatero y Zapatero arrasaba y los que iban en la marca PSOE. Y el PP se quedaba a dos velas en los siguientes años y en cualquier tipo de elección. Un mes después, la izquierda pierde todos los ayuntamientos importantes. Todos. Que eran sus buques insignia. Las autonomías, ¿habéis visto cómo estaban? Entonces,
hombre, todos los ayuntamientos, dices no. que los pierden, como los pierden. Hombre, Valencia no lo pierde, Sevilla no lo pierde, Barcelona no lo pierde.
No, pero ojo, Barcelona, dejémoslo de lado.
Porque Ada Colau es de...
No, y por cómo se produjo esa negociación, sí,
pero,
etcétera.
Pero era Madrid, o Esquerra o Colau.
Madrid, las autonomías. Ahí la derecha logra una victoria importantísima un mes después. ¿Un mes? Vale, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Entonces no entiendo ciertas circunstancias. Y luego, será... En las encuestas ahora como desmovilizada a la derecha, porque el PSOE gana y Podemos pierde un punto y el PSOE está al borde de la mayoría absoluta. A ver cómo me explicas es eso, que, si no.
Bueno, es que las encuestas son muy engañosas y perdona.
Y hay que olvidarse de las encuestas hasta el día 10 de noviembre.
En la encuesta de Gasset, Vox baja, no llega a dos puntos. Y con dos puntos pierde 10 escaños.
Eso puede pasar.
Pero se puede pasar al revés.
Claro. Sí.
Quiero decir, es que en el momento pasar. Que lleguen a un acuerdo es que se podrían ir a 10 más.
Eso puede pasar. Esto.
Y todas las elecciones, cuando no son cuando tocan, las encuestas se comportan de una manera muy rara. Siempre ha sido así. Unas elecciones anticipadas, unas elecciones repetidas. De repente te puede dar un vuelco el panorama político. Esto te lo dice todos los demócratas.
Eso es verdad y no es que sea una opinión. Es un argumento teórico el de Tomás, porque cuando tú haces unas encuestas, antes solían ser unas encuestas en las que solo se daba porcentaje de voto. No se atrevían a hacer la proyección de escaños porque es muy difícil saber cómo va a ser esa pelea de votos en las diferentes provincias. Lo que pasa es que en el momento en que se empezó a hacer, pues ya lo han seguido todos. Pero hablando del panorama mediático...
Por cierto, una cosa solo, Dieter. Ojo, que hay otro factor. Está el desencanto de un votante de izquierdas y otro factor desmovilizador, que es que Vox no es el Partido Nacional Socialista Español, no está asustando a nadie.
Ah, no, claro.
Y de hecho, está ganando batallas de imagen como la de el Parlamento plantándose ante.
¿Quieres que te dé un dato, Mario Noya, que no sé si has caído en él, hablando de batallas de imagen en el Parlamento? En el próximo debate electoral estará Santiago Abascal.
Claro, eso es muy importante.
Y eso, para bien o para mal, va a influir también mucho. Porque Santiago Abascal, y lo saben los oyentes de este programa mejor que nadie, porque aquí ha estado hace poco dando entrevistas, en el terreno corto, Abascal es que solo da miedo a los de Batasuna.
Eso es.
O sea, y ahí se gana. Pero hablando de panorama mediático y entrevistas, es que no hemos dado el momento GastroPlus todavía, Nieves.
No, hay que darlo.
Tenemos momento GastroPlus. Sí. Y para el momento GastroPlus nos va a ayudar Cayetán Álvarez de Toledo. Le entrevistan ayer en Televisión Española, en el 24 Horas. Y ya hemos mandado una cajita para allá. Dos dosis. Este es momento GastroPlus, dos dosis. Escuchamos el momento.
¿Qué tiene marcado el 10 de noviembre en su agenda?
Pues la pregunta es, ¿qué tiene marcado Radio Televisión Española? Porque son ustedes los que han sacado a concurso un nuevo decorado, teóricamente, para esas elecciones, pues con lo cual ustedes lo saben más que yo.
Bueno, sabe que, sabiendo cómo son los plazos legales de la licitación en la Radio Televisión Pública, no había otro margen para hacerlo. Bueno, también queda claro, creo que se ha explicado que el día 24 se puede decir que no va a ese juego, ese aplique si no hay elecciones, pero sí que no nos queda otro margen, parece ser. No controlo muy bien, pero por lo que nos han explicado nuestros jefes, de que la cosa...
Le estaban con el picadillo. ¡Ay, ay, ay, ay!
Aplíquese el GastroPlus, eso, aplíquese.
Pobrecillo, qué cerrona, no se lo sabía.
Solidaridad, porque además la culpa no es de...
Cayetana se lo sabía y el pobre presentador estaba en babia.
Por eso, en solidaridad.
No sé cómo se llama este hombre, pero hay que reconocer...
Tiene pinta de buena persona.
Sí, seguramente lo es, pero hay que reconocer que aquí él no se sabía el asunto. El pobre era un embolado, ¿eh?
Pero la verdad,
y Cayetana iba bien preparada.
Y lo sabía porque era el mismo argumento que utilizaron por la tarde para justificar.
Pero no, que tienes que no tomar, porque esa decisión no la toma el presentador. Es injustificable, ¿qué vas a decir?
Ni le han explicado, oye, que hay que contratar con no sé cuántos días. Pues entonces, tal y de cual, ha estado muy hábil Cayetana, como siempre. Porque es más hábil y más lista que el hambre.
Pero hay que hacer el manolete.
Hay que reconocer que tenga que decir.
No, pero sigues el principio manolete. El principio Manolete.
Se vio en la obligación de defender la postura de sus señorines de Televisión Española que están contratando por no sé qué motivos o qué cuestiones administrativas. Y claro, meterte en eso...
Pero es José Alejandro...
Pero si a él le estaban diciendo de realización. Tiene que decir que la contratación es con unos meses porque no sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, pobre hombre, pero si yo estaba diciendo si va a haber elecciones o no.
Es como si tú haces la típica pregunta trampa a un político de cuánto cuesta un café o cuántos municipios hay en la Comunidad de Madrid y resulta que te repregunta. Macho, míralo esa misma mañana, porque te puede repreguntar. Si tiene dos dedos de frente, te va a repreguntar.
Querido, en mi barrio, 2 euros. En el suyo...
Querido Mario, creo que, por lo que conozco a Cayetano Álvarez de Toledo, creo que si el presentador le llega a preguntar por el tiempo en Cienpozuelos, le hubiera dicho... Bueno, sí, pero ¿y lo del decorado?
Sí, totalmente. ¿Y lo del decorado? No, quiero decir... Escapatorias. No, pero que el problema es que...
Con Cayetana no tenía escapatorias.
El problema de la explicación técnica es que se lo hubieran asegurado antes de... Porque era fácil que te diera por ahí.
Hombre, hay que reconocer que ha sido el tema del fin de semana. Ha sido un tema que publicó nuestro compañero Rubén Arranz, que además está muy bien traído, todo hay que decirlo, y que no se hablaba de otra cosa, eso es cierto. No,
y además se justificó con los plazos para la licitación.
Sí, exacto.
O sea,
lo podía haber
oído.
Televisión Española ha sido protagonista por H o por B, en este caso por B, por el tema este, joder, estaba de cajón que por un lado o
ahora,
por otro te lo podías sacar.
Te diré, Alejandro, que tienes a un portavoz parlamentario para cosas como estas.
Eso está claro. O sea, eso está claro.
Tienes a un portavoz parlamentario para que haga ruido y
colmillo,
para que te sitúe en
dice,
el...
¿Voy a Televisión Española? Pues mira, bueno, este es el resultado de ir a Televisión Española.
¿Te acuerdas que es lo que hizo cuando fue a TV3?
También.
Fue a TV3 y empezó el debate de TV3 diciendo, bueno, y me alegra que esté moderando este señor que está imputado y debería estar en la cárcel.
Es que ahora se entiende muchísimo
mejor.
Pobre
Vicent Sanchís.
Se entiende muchísimo mejor porque suscitó tanto rechazo Cayetano Álvarez del Toledo en el PP.
En una parte.
Ahí.
Porque ponen evidencia. Porque ponen evidencia a los demás. Ojo. Dejando de lado las cualidades intelectuales que la adornan, lo que tiene también es muchísimo coraje y muchísimas tablas.
Y mala uva.
Por eso, sí, pero ¿y los demás?
Tiene rapidez.
¿Qué le está haciendo a los demás?
Está muy bien. Si ella ha cogido la historia, le plantan esa historia y lo ha venido. Vamos, lo ha hecho perfectamente. Le ha dado la vuelta. Ahora, el problema para ti es el efecto. Si dice, y el tiempo en Cienpozuelos, que ni pintado como el decorado.
Exacto.
Preparando.
Y sin perder la compostura, sin avinagrarse. Es que es dificilísimo. Claro, va a hacer destrozos y va a provocar un lío escénico.
Eso evidencia, primero, que todo el debate que hubo interno en el PP de si se le hacía o no se le hacía portavoz parlamentario a Cayetana era, bueno, el varonismo este exacerbado, que yo creo que ahora está más comedido. Y dos, el acierto de Pablo Casado en darle protagonismo a una persona como Cayetana. Si es que es de cajón, cualquier otro dirigente del PP, o pocos, ahora mismo van a Televisión Española y consigue el rédito el rédito político, porque se trata de eso, oye, no se trata de ir a ver que no me cornen. Ay, yo voy a Televisión Española, cuidado, que voy a... ahí te van a cornear, van a por ti, ya verás tú que encerrona, es total... No, al contrario, dice, oye, salgo y doy la vuelta al ruedo, y corto tres orejas.
Por eso ha pasado lo que ha pasado hoy, que por cierto...
No la veo yo...
PP, Ciudadanos y Vox... Sí. Hoy los tres juntos han denunciado lo que está haciendo Meritxell Batet en el Congreso. Oye, que se presenten 18 iniciativas parlamentarias del PP, Ciudadanos y Vox y se aprueben cero.
No se han calificado.
Y ni siquiera, fuera. Esto, ¿de dónde viene? Del PP, caca. De Ciudadanos, peor. Vox, bueno, ya ni te cuento. Y las ocho que se han tramitado, sean seis del PSOE, una de Podemos y otra del PNV. Bueno, sí. Pues hoy los tres partidos han puesto el grito en el cielo. Eso es lo que tienen que hacer
Cayetana
que y Macarena Olona, también.
Pero no os preocupéis.
Ciudadanos, buena de Ciudadanos portavoz, no sé Macarena, quién ha sido, buena. Si no lo hubiera
y
dicho.
Y eso también
está
es
muy bien. Muy buena. Acuérdate siempre que en la política, sobre todo en la actual, la inteligencia nunca queda sin castigo. O sea que... Llegará un momento en que, estas
en que cosas lo pagarán. Se
y qué necesario también es el papel de una Macarena Olona, es decir, de gente que se sabe todas y todas las triquiñuelas y que viene de.
Y de una Meritxell.
Hablando...
Que aquí no se trata de quedar bien con todo el Parlamento. No. Que se trata de hacer el papel que para eso han puesto a Meritxell.
De
además
juego
no se
sucio.
Pone colorada. Totalmente.
Juego sucio.
Sectarismo político, totalmente, pero radicalmente. No. No hay duda.
Doña Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular de Navarra y vicesecretaria de Organización del PP. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
Yo le quería preguntar por algo que está haciendo el PSOE en Navarra con Bildu, que es noticia hoy, pero por empezar con esto último. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, esto ya no es como el Parlamento de Cataluña que no se hace nada. Aquí solo se hacen las cosas que propone el PSOE.
Pues eso es lo que estamos viendo estos días. Lo que no le parece bien, bueno, en este caso al gobierno, se lo traslada a la presidenta del Congreso de los Diputados y así se están tomando las decisiones de una forma sectaria, absolutamente injusta, sin dar voz a la oposición y rechazando todo aquello que no les interesa debatir.
¿Cree que vamos a elecciones, señora Beltrán, que después de lo visto hoy, en escenificación o no, en el Congreso entre PSOE y Podemos, ya lo único que queda es que lo confirmen, que no vamos a investidura, vamos a elecciones? ¿O cree que todavía hay tiempo para que nos den alguna sorpresa a última hora?
Se puede imaginar que la certeza absoluta no la tenemos nadie. Y esta es la pregunta del millón, por decirlo de alguna forma sencilla, pero todo apunta y aparenta que el señor Sánchez o no sabe o no quiere formar gobierno y que desde luego lo que está dando es muestras claras de ser muy irresponsable, porque desde luego llevar a los españoles a otras nuevas elecciones es delata claramente su irresponsabilidad y eso es a lo que nos va a llevar.
Si fuéramos a esas elecciones, señora Beltrán, supongo que en la campaña electoral lo que ha sucedido en Navarra será uno de los temas que se vayan a abordar. Yo supongo que más por la parte de la oposición que por parte del Partido Socialista. No veo yo presumiendo en un mitin en Córdoba o en un acto electoral en Mérida al Partido Socialista de pactar con Bildu en Navarra. ¿Nos puede explicar qué es lo último que ha hecho el Partido Socialista en Navarra con Bildu y con los nacionalistas independentistas y con Podemos en su comunidad?
Por supuesto, pues ayer en una declaración institucional en la mesa y junta de portavoces, el Partido Socialista se sumó, junto con estos partidos, con los nacionalistas de Geroa Bai, que es PNV, junto con Bildu Batasuna y con los radicales de Podemos, a rechazar. En este caso, concretamente, votó a favor del rechazo ante el Tribunal Constitucional de los recursos que se habían presentado por parte, en este caso, del Partido Popular contra la ley de víctimas de abusos policiales. Ahí lo que hemos visto con esa votación ayer del Partido Socialista, que quiero recordar porque seguramente no lo saben los oyentes, que el Partido Socialista en esta ley, que es una ley que fue impulsada por Bildu Batasuna, el Partido Socialista se abstuvo, no la votó a favor y ahora, sin embargo, se posiciona con ellos en una muestra clara de que son rehenes de ese pacto oculto que tienen con Bildu Batasuna para decirle, bueno, pues en este caso al Tribunal Constitucional, que no están de acuerdo con esos recursos y con el contenido de esos recursos. Textualmente lo que decía es que el Parlamento de Navarra rechaza los argumentos vertidos en los recursos de inconstitucionalidad de vulneración de derechos fundamentales. Y quiero recordar que esa ley de víctimas de abusos policiales va claramente contra la Policía Nacional y contra la Guardia Civil, los equipara y los pone al mismo nivel que los verdugos y que los asesinos de ETA, y además que esa ley lleva consigo la creación de un tribunal político que será quien juzgue y determine quiénes son las víctimas de abusos policiales. Y también quiero recordar, si me lo permite, que históricamente ETA tenía un manual que a cada uno de los detenidos ya sabían perfectamente cómo tenían que denunciar abusos policiales, falsos, por supuesto. Pues todo eso, ayer, el Partido Socialista, una vez más, como es rehén de Bildu, pues votó a favor de, bueno, pues de ir en contra de la aceptación por parte del Tribunal Constitucional de esos recursos.
Le voy a hacer una última pregunta y, además, para responderla, me viene muy bien que usted sea presidenta del PP de Navarra y vicesecretaria de organización del PP, porque le voy a preguntar por España Suma. El primer sitio donde funcionó lo de Suma fue en Navarra Suma, donde usted personalmente hizo un sacrificio político. Hay veces que tenemos que hablar mal de los políticos porque piensan más en ellos que en el equipo, como los jugadores egoístas. Usted con el Navarra Suma hizo un sacrificio político que luego dio réditos a su partido y a esa coalición en las elecciones generales. Ahora hablamos del España Suma. Pero, señora Beltrán, leo un titular. Alfonso Alonso, presidente del PP Vasco. España Suma está en los medios, pero no se ha hablado dentro del PP. Javier Maroto, que viene también del PP Vasco, pero ahora es portavoz en el Senado. Hay mucha gente del centro-derecha a la que le asustaría ver a Vox en España Suma. ¿La oferta de Pablo Casado del España Suma a Ciudadanos y a Vox es sincera? ¿Es una oferta que respalda a todo el partido? ¿O eso lo tienen que aclarar antes ustedes y luego se lo podrán ofrecer a los otros partidos? Lo digo porque Feijóo también ha hecho declaraciones matizando las invitaciones. ¿Es una oferta que ya tienen cerrada o que la tienen que discutir antes entre ustedes?
Es una oferta que tenemos cerrada, que ya hemos lanzado ya lo han oído ustedes, lo han lanzado en determinadas ocasiones y en varias ocasiones el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y es una apuesta que la tenemos clara. La tenemos clara y en este caso es muy similar por qué se hizo en Navarra esa coalición preelectoral. Es muy similar las razones por las que ahora también se debe hacer en España y por lo que el Partido Popular está trabajando para llegar a conseguirla. ¿Y por qué? Por un lado, por impedir que Sánchez gobierne en España. Y por otro lado, y tan importante como lo primero, es porque ahora mismo España está en una seria encrucijada con los ataques independentistas en Cataluña, con el interés anexionista en Navarra, con todos esos ataques a la unidad de nuestro país, y son momentos en los que los partidos que se identifican con los valores constitucionales deben estar juntos. Y tengo muy claro, como así ha pasado en Navarra, que juntos somos más y que en momentos excepcionales, como pasa ahora en nuestro país, hay que tomar medidas excepcionales.
Y entonces, lo digo porque yo, por supuesto, no dudo de lo que usted me está diciendo, pero Alfonso Alonso no estaba ese día en clase. Digo, porque si él dice que esto no se ha hablado en el Partido Popular...
¿Sabe qué pasa? Sí, yo creo que lo que se está equivocando es... Navarra Suma es un concepto... España Suma es para las elecciones generales. Es independiente de luego, en elecciones autonómicas, que cada comunidad haga esa coalición o no cuando llegue el momento, que habrá que verlo, analizarlo.
Entiendo que están mirando por lo suyo. Y Maroto, que dice que lo de Vox le da yuyu, ¿a usted le daría yuyu que Vox estuviera en España Suma?
España Suma, Vox ha sido el partido que ya lo ha rechazado de plano.
Sí, no, pero porque dicen que escuchando a Alfonso Alonso, a Maroto y demás, que se creen que es más propaganda que una oferta de verdad.
Bueno, pues depende a quién quieran hacer caso, porque realmente si quieren ajustarse a unas declaraciones concretas que se estaban refiriendo a un territorio concreto, no a todo el país, ni a lo que es la fórmula de España Suma, bueno, allá ellos y lo que decían y dónde se quieran agarrar, pero ellos han sido los primeros que han rechazado esta posibilidad. Por lo tanto, a ellos es a los que hay que preguntar por qué razón eso lo desprecia, no les parece la fórmula adecuada. También ha dicho Ciudadanos que no les parece adecuado España Suma, pero dudamos seriamente de que al final, bueno, yo creo personalmente que serán un partido responsable. También lo hicieron en Navarra. En Navarra también dijeron que no querían al principio esta fórmula que lanzó el Partido Popular y al final sí que vieron que era bueno para Navarra entre las dificultades que tenía con el objetivo de sacar al nacionalismo vasco del gobierno y luego lo hemos visto con el resultado electoral que ha dado sus frutos.
Doña Ana Beltrán, le quiero hacer una última pregunta a Alejandro Vara. Me la acaba de pedir, ¿eh? Yo le he dicho antes que era la última, no le estaba engañando.
Buenas tardes, doña Ana, ¿cómo está? Estamos hablando tanto del PP Vasco y de Alfonso Alonso, que se ha comentado mucho en el acto del jueves de que va en el Congreso con Pablo Casado, los españoles. Parece que se ha invitado a Rosa Díez y esto y a Álvaro Pombo, que también estuvo en UPyD. Y esto parece que ha movido algún tipo de...
¿El mercado de fichajes está abierto?
Sí, no sé si el mercado de fichajes, pero hablando de País Vasco Suma, a lo mejor Rosa Díez en esta película podía tener algún tipo de...
¿Sería un
papel,
buen fichaje,
¿no?
Señora Beltrán?
Bueno, lo que ocurre... Claro, ¿qué ocurre con el acto que se va a celebrar el jueves? Tiene un claro objetivo y es fundamentalmente que acudan todos aquellos partidos a los que nos une la visión constitucionalista y el interés por defender la Constitución. Y eso es lo que se plantea, insisto, ante las dificultades y la encrucijada en la que se encuentra nuestro país. Eso es lo que allí se va a ver y, por lo tanto, es muy importante y da una visión amplia de lo que se pretende justamente con España Suma, es que todos aquellos, tanto personas como partidos, también se ha abierto la mano a aquellas personas del Partido Socialista que no se sienten identificadas con la deriva que está llevando su partido, el señor Sánchez en este caso, habiendo pactado con Bildu de una forma oculta en Navarra, todos los que consideren que nuestro país tiene que tomar serias determinaciones ante las dificultades que tiene, ahí tienen que estar, para la defensa de la unidad de España, también de la Constitución. Esos son los objetivos que se van a hablar allí. Por lo tanto, bienvenidos todos aquellos que puedan sumar y que crean en los mismos principios que ahí se van a defender.
Doña Ana Beltrán, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, como siempre. Las preguntas complicadas han ido por la parte de vicesecretaria de organización del PP, ¿eh? Las de presidenta del PP de Navarra venían como siempre. Muchas gracias por responderlas
muchísimas
a todas.
Gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Mario.
Fijaos, yo creo que hay que empezar también a cambiar el chip cuando se hace sin querer, pero se le hace un favor al PSOE en determinadas circunstancias. Cuando se dice que el Partido Socialista de Navarra está votando la ley de abusos policiales para congraciarse con los proetarras,
no, es que creen que
perdemos de vista que es un partido de izquierda que está haciendo un mensaje de extrema izquierda y que llevó al agitador de masas, Pablo Iglesias, en la tuerca a decir que Zapatero era un referente para Europa. Uh-huh. Oigan, es que en el PSOE... Es que en el PSOE hay gente así que no hace falta que esté a su lado Bildu. Porque comparten el 90% del ideario. Fíjate tú por dónde. Sí. Oye, ¿qué dices? Oye, que yo no tengo ningún problema. Ahora, el que tiene un problema eres tú, que compartes el 90% de un ideario, de una cosmovisión, con una banda de asesinos,
Mario, PSOE,
y con los que...
El PSOE Navarro hasta antes de ayer estaba en el otro lado.
Mira,
en el otro lado y ha votado en el otro lado. Y además lo acaba de recordar Ana Beltrán, ¿verdad? Eso...
Sí, pero te digo una cosa.
¿Sería por estrategia
no,
o por
pero
hipocresía?
Pero dentro del PSOE Navarro, pero... siempre, igual que dentro del PSOE Vasco, siempre
también
ha habido gente que tenían una idea del País Vasco y de Navarra idealizada, que era ojalá podamos un día gobernar toda la izquierda juntita contra la derecha, que es lo que hizo luego Zapatero, sí, en el resto de España. Es decir, a Eguiguren
Gema Zabaleta, la nada derecha, le gustaría no,
la
más.
La izquierda y los vascos.
Eso
es que los vascos. Los vascos.
O sea, que hay que empezar a decirles: tenéis un problema. Hay una parte del Partido Socialista Navarro que está podrida.
Y cuanto más jóvenes...
Que está podrida.
Cuanto más jóvenes, sí que es verdad, más desesperanzador. Bueno, me avisan de los servicios informativos de que Ketty Garat tiene noticia en el Congreso de los Diputados. Ahora nos lo van a contar porque ya estamos en clave absolutamente preelectoral. No sé si forma parte de la escena 14 de el drama Shakespeareano. Pero... que hay noticia en el Congreso de los Diputados. Después de las noticias continuamos con la tertulia y con una entrevista, petición para los oyentes de Es la Tarde de Radio que tienen que atender.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y once minutos de la tarde, 5:11 en Canarias. Un consejito para que la gente nos escuche mejor, Nieves.
Pues precisamente.
Y continuamos en la tertulia, en una tertulia en que además, como no se pisan y hablan todos por orden, es una gozada.
Sí.
Alejandro Vara, una persona de bien, Mario Noya, que hay que sacarle casi las palabras.
Exacto.
Con forceps.
Que habla bajito,
Cuesta,
además.
Que, pues eso, aquí casi un tipo tímido.
¿Qué es
a
eso?
Ver, GAES, es la tertulia GAES. Hemos tenido el momento GastroPlus y esta es la tertulia GAES.
La tertulia GAES. Voy a dar el número de teléfono, es gratuito, 937-40-47, muy facilito, 937-40-47. Se puede acercar a un centro GAES, los hay en toda España y usted puede probar sin compromiso alguno los audífonos, casi invisibles, muy pequeñitos, y encima, de paso, le van a revisar gratis su audición.
A ver, solemos dejar la resolución del enigma de Nuria Richard para el final, porque así doy más tiempo a que los oyentes ganen. Pero aquí tenemos el equipo de Es la Tarde de Radio, que son las supertacañonas. Como no diga exactamente el nombre, el DNI, el tal del enigma, no se lo quieren dar por bueno. Yo ahora voy a pedir ayuda a los contertulios para saber si una persona que ha dado una respuesta que yo creo válida, tiene que ser válida. Pues además, si digo que tiene que ser válida, ¿para qué lo someto a consenso? Sí. Ya me he politizado. Ha dicho Nuria Richard: al enigma de hoy le vamos a dar un consejo gratis, pero muy valioso. Pase lo que pase, no anuncies que vas a denunciar. No hagas que pase otra vez. Y lo adelanto porque quiero hablar sobre la polémica que rodea al enigma. El resultado es, Nuria...
El enigma de hoy es Manuel Cruz, el presidente del Senado, que en vez de imitarse a sí mismo y darse un festín de ego, pues al parecer ha encontrado su voz en otros. Claro, sin decir que él es sus fuentes, que su torrente de pensamiento ha corrido antes por otros caudales que Cruz. Según ha denunciado hoy ABC, el autor del libro Filosofía Contemporánea, Manuel Cruz, a todos los efectos copió y pegó párrafos completos pertenecientes a reconocidos filósofos, cierro comillas. En concreto, habría plagiado a 9 autores que analizaron a filósofos como Popper o Heidegger. Chico, pues cita y te quitas de líos. Las comillas de rigor y del rigor. El diario ABC mete el dedo en la llaga recordando que el socialista es la referencia ideológica de la izquierda soberanista catalana. Cierro comillas de nuevo. ¿Esto era el culto al líder? La tercera autoridad del Estado en otro jaleo similar al de su jefe, en un presunto plagio de libro. Vamos, de manual. No sé si me entienden. Autor de 34 libros, ganador de los 4 grandes premios de ensayo de España, Anagramas, Espasa, Jovellanos, Miguel de Unamuno, Cruz se ha defendido citando, esta vez sí, el comunicado que ha publicado el equipo de sí mismo, de Manuel Cruz. Es falso que haya cometido plagio, son coincidencias mínimas entre comentaristas. Y todo sucede a 3 días del aniversario de que el presidente del gobierno amenazara a un medio de comunicación con una querella si no retiraba lo que había dicho por lo del plagio de su tesis. Eduardo Inda titula a esta hora: han pasado 362 días y la demanda de Sánchez sigue sin llegar. Don Manuel Cruz, no hagas que pase. No lo digas, no, venga, da igual. El catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona tiene fijada en su Twitter esta frase: en la palabra del otro siempre habrá un resto de verdad.
Y hay que reconocerle que la palabra del otro la ha sacado mucho provecho. Bueno, no dijo que era un quién, ¿verdad, Alejandro? Que a veces Nuria Richard dice, ¿es un quién o un qué? Y como no lo dijo, ha habido un oyente, Mario, que ha dicho, el plagio de Manuel Cruz. Yo creo que es respuesta acertada, ¿no?
Totalmente.
No, damos, no hay bueno, súper tacañones que valgan. No.
Bueno, sí, sí las no, hay, no, sí no. Las hay, pero sabéis...
José estar, Luis, ¿verdad? El primero y el ganador por
¿y,
mail.
¿Y quién ganó de sí, la semana pasada, el
de
global?
De la semana pasada, Guillermo, de Alcalá de Henares, fue el ganador del martes. El enigma también fue muy complicado, Greta Thunberg.
Bueno, pues ahora vamos a abordar este asunto, porque se ha levantado, lógicamente, la polvareda política de una precampaña electoral. Esto llega a pasar con la cosa cerrada y hubiera sido menos. Pero en el Senado ha habido mucho run-run y, curiosamente, porque hemos escuchado a Javier Maroto esta mañana ser, Tomás, prudente, ¿no?, para marcar diferencias. Queremos explicaciones de el señor Cruz, pero no seremos como el PSOE. ¿Podemos escucharlo y saber lo de la pedrada?
Yo creo que el señor Cruz tiene que dar todas las explicaciones para salvar no su imagen, que no nos importa, sino la imagen del Senado, de una de las cámaras, que sí nos importa y mucho. Pero insisto, no voy a hacer como hace el Partido Socialista, primero meter la pedrada en la cabeza y luego pedir la explicación. Eso es el estilo del PSOE. Nosotros vamos a pedir la explicación a una persona que tiene todo el derecho a dar esas explicaciones, a dar su opinión.
Pues si Maroto dejaba la onda en casa y el canto rodado guardado en el bolsillo, ha llegado Rivera y ha sacado la ametralladora. Porque ha empezado disparando a Manuel Cruz y a que no sabéis con quién se ha terminado metiendo. Efectivamente, con Pablo Casado.
Hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta 9 autores, citándose como si fueran declaraciones propias. Pues mire, según la tesis de Sánchez, nunca mejor dicho, si eres socialista, puedes plagiar y la culpa es de los demás. Pero si no eres socialista, estás jodido, porque entonces hay que dimitir. Y yo ya estoy harto de que tener el cartel socialista represente una especie de áurea en el que te proteges, y si no eres socialista o militante socialista te va mal todo. Y yo me hago una pregunta estos días que empiezan a matricularse jóvenes, que hay gente empezando a estudiar una carrera, a trabajar un doctorado, currarse un máster. ¿Qué se preguntará toda esa gente con lo que vemos de Manuel Cruz, con lo que vimos de Sánchez copiando su tesis, con Casado que no encuentra su trabajo de final de curso, con Cifuentes imputada por esto? Oiga, ¿qué pasa? ¿Que hay que ser militante del PSOE o del PP para que te regalen un doctorado o qué? ¿Qué pasa? ¿Que si eres del PSOE o del PP eres como Superman, tienes una capa por la que te regalan por la cara una tesis o puedes plagiar sin que pase nada? Porque la mayoría de españoles no les regalan nada.
Reacciones de la mesa.
A propósito del problema de Cruz o el problema
vamos a empezar
que
por lo último, por Rivera.
Rivera, como no sale de Kansas, hace unos líos tremendos, no tiene, es decir, primero, esto no es de lo que él habla, no se trata de plagiar una tesis doctoral o una tesina, en cualquier caso es algo mucho, yo creo que políticamente mucho menor, no tiene demasiada trascendencia y en sí también tiene poca. Sí que es verdad que desde el punto de vista académico es grave. Quiero decir, creo que pone en cuestión es el sistema de la universidad, es la Universidad Española, porque lo que ha salido hoy lo sabían todos sus colegas. Es decir, él yo creo que luego además me ha metido la pata. Bueno, esto es un libro que salió en el 2002, como un manual. Entonces el manual que se utilizaba en las facultades de filosofía era el de Nicola Bagnano, que es uno de los que teóricamente, bueno, en principio ha plagiado o ha tomado referencias. No sé si os acordáis, entonces, bueno, vosotros sois muy jóvenes, en Preu, en Gou, se utilizaba la historia de la filosofía de Julián Marías, que teníamos que comprar todos religiosamente, pues entonces era Bagnano. Y este señor hace un nuevo manual que lo edita Taurus, en aquel momento propiedad de Santillana, y que lo distribuye naturalmente por toda América. O sea que el pan lucrando existe. Este señor ha ganado dinero con esta historia.
Sí, que no hubiera pasado nada tampoco si en vez de poner todos esos párrafos que no eran suyos, y hubiera dicho, y como decía Popper, abro comillas, pumba.
Es un problema.
¿Qué es lo que no hace?
De falta de higiene intelectual. Eso no se puede hacer. Primero, Cruz no es un memo, ¿eh? Sí, quiero decir, Cruz es un hombre. Bueno, tu hermano, que es filósofo, lo conoce, el hermano de José Alejandro. Que,
sí, Agapito que sabe, Maestre también le tiene cogida la matrícula.
Pero no es un memo, quiero decir, sí. Es un hombre que se lo ha trabajado. Hay cosas un poco chuscas, es decir, que coges a Gianni Vátimo justamente para que te haga una introducción a Heidegger, eso ya es de
pero fijaos,
de
risa. Yo pensé que el tema de la cuestión académica, que ya había pasado mejor mundo, porque cuando salió lo de Cristina Narbona, que ya era escandalazo, había estado en un tribunal cuando no podía, porque tal. Ya, cuando pasó eso, y ya se dijo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, aquí murió Carmen Montón, la de que cogió de internet un trabajo, y como con Maxine Huerta, ya fue la última víctima, y lo de los impuestos, ya da igual. ¿Cuántos no han tenido casos peores que Maxine Huerta y no han tenido que dimitir?
Pero mira, si yo creo que si le pasas ahora el escáner este a la mitad de los catedráticos de universidades españoles, caen unos pocos, ¿eh? Y decir, yo creo que esto no es lo mismo. El problema es que, es decir, la señora Narbona pues es una revista en el mundo de la ciencia, por decirlo, pero este señor, en el mundo intelectual, este señor es el catedrático de literatura, de filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona, que no es poca cosa, es decir, controla un...
Ahora, respecto a la crítica que hacía Rivera, y tiene parte de razón diciendo, parece que si eres del PSOE...
Ah, claro,
puedes hacer cosas que a los demás no se le permiten. En parte, a lo mejor, Alejandro, es porque cuando sale un escándalo del PSOE, también termina pillando el Partido Popular. O sea, hoy que Rivera se podría haber centrado solo en el Partido Socialista...
Es que con lo de ni a rojo ni azules, ya con esa historia, vamos a ver. Hoy tocaba lo que tocaba, es hablar de que es el presidente del Senado, que es cierto que como la entidad del asunto, a lo mejor académicamente lo hace todo el mundo, y en la universidad lo sabía todo el mundo, como dice Tomás, que seguro que es así. Yo si fuera él, viendo hoy las páginas del ABC con el subrayado en amarillo, habría dicho, oye, el negro que me ha hecho esto, esto se lo
tengo. No, claro,
lo pondría de un colorado que no saldría de casa. Yo no saldría de casa en 10 o 12 años, de verdad, porque se supone que tú tienes 20 libros producidos o más sobre un asunto del que algo sabe, como es la filosofía, y ver ese material, dices, fusilado indignamente, porque, oye, por lo menos como se dice siempre, oye, en el argot periodístico, cuando... dale la vuelta. Lo que no puedes es hacerlo tal cual, la fotocopia. Eso lo primero. Y luego lo segundo, políticamente tiene el nivel que tiene, pensando en lo que nos hemos tragado en este país, sí, que es lo del presidente del gobierno.
Claro, claro.
Nos lo hemos tragado con patatas, con nota incluida de la Moncloa.
Eso es la parte más
nota
grave.
Nota incluida de la Moncloa.
Hay veces
que
la parte académica...
que eso no existía. Es una estafa política de unas dimensiones, siendo el presidente del gobierno ocupando la Moncloa, que eso no se puede conseguir.
Hay veces que la parte académica es lo de menos. Claro, o sea, uno ve y dice, vamos a ver, está usted revisando lo que hizo no sé cuántos años en un contexto en el que tal, pero ¿y usted qué pruebas tiene? Y además que se hace tal, dice, pero a la parte académica, que puede ser a veces el cebo, se le suman otras cosas. Ha citado el señor Rivera Cifuentes. ¿Cuál es el problema de Cifuentes? Pues que cuando sale aquella noticia,
niega.
Entran en un histerismo Cifuentes y su entorno de pánico y tal, y empiezan a tomar decisiones y decir cosas que luego forman parte de la bola que se suma y que va encima. En el caso de Pedro Sánchez, que aquí se ve que son las teles las que te hacen pupa y las que pueden dirigir o no las dimisiones en este país. En el caso de Pedro Sánchez, la Moncloa con membrete oficial emitió una nota que ha sido desmentida después. O sea, la Moncloa le puso el sello a un fake, a una trola.
Sí,
o sea,
cualquier democracia medianamente cae.
Te hace caer el gobierno. Muerto, te hace caer el gobierno. No, el gobierno.
No es un presidente del gobierno. No lo soporta. O sea, en cualquier país de Europa.
Pero que termina un funcionario en la trena y un político retirado.
No solo al gobierno, sino que a los funcionarios de por medio los lamina. Pero lo grave es lo que reveló esto. Por ejemplo, el caso Cifuentes. Lo que revela es la manera en que se dirigían los políticos. ¿Se creían que era un cortijo? No es que se creían, es que eran cortijos. Las universidades eran cortijos. Y el PSOE tuvo una universidad de izquierdas y dijo el PP, pues voy a hacer una universidad de derechas. Claro. Y era una broma y una vergüenza lo que se hacía ahí. Y fíjate, lo que va a tener consecuencias.
Porque entre otras cosas.
Pero fíjate, es que van a por Cifuentes, no nos engañemos, todo el mundo.
Que ellos no se dan cuenta y, como hacían de su capa un sayo, de repente cometen un delito por la impunidad. Es la impunidad. A nadie se le ocurriría falsificar un documento. A nadie se le pasa por la cabeza. Eres tan impune. ¿Qué dices? Bueno, ¿y qué? ¿Dónde está el problema? Mira, toma, uno, dos. La Universidad Española, de nuevo, nadie se lee sus trabajos. Es decir, claro que tienen negros en Estados Unidos, los citan, un departamento. Gracias a no sé quién que ha redactado, y se tiran tres folios dando agradecimientos. Aquí tenemos tan poca vergüenza que no reconocemos el trabajo de los investigadores que se vengan de esta manera. De tus ayudantes.
No, es decir,
etcétera.
Eso probablemente.
Y se vengan. Seguramente. Y se vengan.
Eso no es una venganza política, claro. Sino alguien no, del académica. Entorno académico.
Claro. Ahí hubo una guerra. Cuando se retira Emilio Lledó, que estos son los que están en torno a esto, y Lledó era el último filósofo, así, la última patún de. Sí. Pues todos intentaron ocupar su sitio. Y este quiso ocuparlo, entre otras cosas, porque estaba en el país. Era el director
de la tesis y presidente del tribunal. El señor Lledó, como me han informado fuentes filosóficas muy bien informadas. Director de tesis y presidente del tribunal. Pero aún así.
No, pero hay una.
Vamos a ver. Estamos otra vez dándole vueltas a. Algo que parecía que se había superado, porque si la señora Cifuentes, que cometió el error de no salir y decir, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Que de lo que está pasando a mí me dicen que porque no fui a unas clases de un máster de no sé qué, me van a ustedes a mí a decir, renuncio a lo del máster, a lo que sea, o miren,
pero lo del máster... Pero es que sí. Es ridículo.
No, perdón, es que lo hizo después de... toda la campaña que te venía. Ahora, las
pero es
tele...
que tú no puedes renunciar
estamos viendo
a un máster
que no estamos renunciando más, te decir, oiga, señores, esto, miren, ala, lo quito de mi currículum, fuera. Y, por cierto, ¿qué pasa? Que mi currículum es el único que se va a examinar, porque volvemos a lo mismo, Mario, antes de estos casos, había currículums que nos ha contado aquí Pepe García Domínguez Dice, pero que era licenciado, que Montilla era licenciado en qué,
no,
que la otra era licenciada en qué, claro. O sea, que tú puedes poner en tu currículum que eres licenciado, pero no puedes poner, y al final le damos vueltas a estos asuntos, pero lo que yo quiero decir es que son las televisiones
totalmente.
Las que te marcan, Alejandro.
Las que te matan.
Las que te matan. Las que te matan.
Esto,
seas Soria,
si no pasa,
seas Carmen Montón, acordaos que si no como Carmen Montón pasó
televisivo,
eso.
Esa historia, tú, no, o sea, puedes seguir tan contento y tan campante y tal.
Luego es verdad, vamos
mira,
a ver.
Eso mira el caso. Es lo que es enervante, porque políticamente, oye, aquí se supone que todo el mundo en este caso, sí. Lo que has puesto sí. Tú antes del presidente del gobierno en funciones, diciendo que quien copia o quien hace tal, la tiene que pagar, como en otros países de Europa. Si es que ese es el problema. Si no, el problema sí. Es que unos y otros no.
Pero fijaos, Maxine, porque te toca, normalmente es porque en ese momento te toca o porque hay un interés para que te toque. Maxine Huerta. ¿Maxine Huerta qué hizo? Pues Maxine Huerta cogió y dijo, vamos a ver, en una época en la que todo pichipata lo hacía porque desde Hacienda se permitía y los asesores fiscales te decían... Te decían, no, hazlo o no lo hazlo, hazlo o no lo hazlo. Sí, yo recuerdo que
se hiciera,
para hacer poder estar trabajando en un sitio, colaborando en otro, te decían hazlo. Y yo decía, pero qué pereza. Digo, ya me cuesta hacer algo como para hacerme una sociedad. No, yo si me tengo que hacer autónomo, me hago autónomo. Pero mucha gente lo hizo. Maxine Huerta además hizo otra cosa.
Sí.
Cogió y dijo, y estos gastitos que tengo,
o sea, la
estos gastitos que tengo en la casa de la playa, lo meto como si fueran profesionales. El problema de Maxine Huerta es que cuando Hacienda llamó a su puerta, él dijo, no sé si recomendado, mal recomendado por alguien, él dijo, lo llevo a juicio. Y llegó un tribunal y sentencia que le atizó en la cabeza. A Maxine Huerta le hacen caer. Él lo ha dicho, me hacen caer.
Y lo resucitan como a Lázaro, que debe. Sí. Me parece que pro bono no está haciendo sus apaños en televisión española.
Sí, pero estamos hablando.
Programa, quiero decir.
¿Qué? Pero estamos hablando de la parte. Estamos hablando de la parte política. Estamos hablando de la parte política. Luego le han encontrado un sitio porque después de hacer dos declaraciones de esas de me dejaron caer, qué mala es la política. Oye, alguien ha arreglado lo de Maxine, pero bueno. Pero después de lo de Maxine Huerta. ¿Cuántos políticos no han venido que tenían exactamente lo mismo? Oye, que la secretaria de Estado de Deporte actual, que a mí me cae estupendamente y que me parece una buena secretaria de Estado, María José Rienda, esquiadora estupenda en sus tiempos, le pillaron que en Motril tenía la casa de veraneo puesta a nombre de Pepo Hernández ha podido ser candidato sin tener que dar una sola entrevista ni rueda de prensa. Hablando de, ¿fue usted o no penado por Hacienda? ¿Le pusieron alguna multa por lo de Ribadesella? Porque pasó, sí. Y Maxine Huerta en casa diciendo, ¿y yo qué?
Gracias a Dios, el mayor castigo para Pepo Hernández fue ser candidato y la mayor alegría para el PP.
Sí, esas son algunas de las cosas que te caen en la vida cuando, en fin, y luego dices, ¿y yo para qué me habré metido esto con la imagen?
Lo de este señor de Soteza, es que lo que él no puede decir es, en política no vale todo, no te metas en política. Esa es la historia. primero
que me ha recordado, por favor, Manuela Carmena.
¿Otra?
Oye, ¿habéis visto lo de Manuela Carmena que sale?
Pero la Fundación de la Ética me ha encantado.
La Fundación de la Ética en la cadena SER, que tiene una sección
no
que
lo
es
sabía,
de,
que...
de ética política.
Claro. ¿Qué pasa, hombre?
Y dice...
¿Qué problema tienes?
Mentir es muy malo. Pero el corte que nos ha encontrado Ana... Pero, no hables, no es al micro, no se escucha. Pero el corte que nos ha encontrado Ana María en Túnez, ¿podemos recuperarlo?
La noticia
hoy es que han salido los datos, bueno, los datos no, los ha sacado el PP, lo ha denunciado Martínez Almeida, de multas del Ayuntamiento de Madrid. Y casualmente, en la campaña electoral, las multas de Madrid Central cayeron en picado.
Hubo 300.
Y dice el diario El Mundo que fue Inés Abanés la que dijo, en campaña no multéis, o por lo menos no multéis tanto. Y ahora se sabe que al que le pillaban una vez, ya no le multaban más, para que no le llegaran 10 multas a casa, y este dijera, Manuela, te va a votar...
Eso sienta muy mal.
Sí. Bueno, pues escuchad lo que dijo Manuela Carmena, con aplauso incluido del público.
Cuando hace falta hacer las cosas hay que hacerlas, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que cuando decidimos poner en marcha Madrid Central en el otoño pasado, había periodistas que con toda buena voluntad decían, hombre, eso no se hace en el final de la legislatura, se hace al principio. Yo dije, ¿por qué? Hombre, porque si es que ya las personas que multáis están enfadadas y no os van a votar, yo decía, ¿y qué tiene que ver? Cuando en política se hace lo que se debe, no se miran los votos, se mira que hay que hacer lo que se debe, y da igual.
Vamos, Manuela.
Sí, nosotros estamos de verdad convencidos, y yo lo digo todos los días, hasta el último día que esté dentro del periodo como alcaldesa de Madrid, voy a seguir haciendo lo que deba hacer.
Fíjate.
Sin pensar sin tener esa angustia que yo a veces veo en otras maneras de hacer política, en la que parece que perder
la baja la señora Carmena, porque si ya con el micro abierto esto se lanza. Abril.
Prestigio de esta señora.
Abril, por Madrid Central, multas 1.381. Por Madrid Central en mayo, 2.418. Junio, 3.632. Y en los días previos cae a plomo. Dices, pero ¿cómo puede ser? El señor Martínez Almeida, tenemos el corte de esta mañana en la que se lo decía Federico.
Creo que Manuela Carmena y su equipo de gobierno no creían en Madrid Central. Ellos lo único que querían era un instrumento de propaganda que les permitiera volver a ganar las elecciones y no atender al interés general y a la salud de los madrileños. Es inexplicable que durante los primeros 28 días del mes de mayo, casualmente antes de las elecciones y en plena campaña electoral, se pusieran menos multas que los dos últimos días del mes de mayo. Se implica una dejación de funciones por parte del equipo de gobierno de Manuela Carmena, un desprecio a los madrileños.
El corte este era... es lo mismo, pero no menos es lo que le ha dicho a Federico, es verdad.
Alcalde, usted tampoco creía en Madrid Central. Alcalde, desmantele Madrid Central.
No puede, está...
Bueno, sí.
Está en los tribunales.
Sí, bueno, ya, ya.
Está en los tribunales, Mario.
¿Sabes? Sea una batallita.
¿Sabes cuál es?
Y que la gane, ¿eh?
Pero ¿sabes cuál es?
Las leyes y la justicia.
¿Sabes cuál es la situación? ¿Sabes cuál es la situación perversa, Alejandro? Que Manuela Carmena dice... Yo pongo Madrid Central y además pondré multas hasta el último día que yo esté aquí, aunque me perjudique en las elecciones. Y al mismo tiempo, alguien da la orden de que no se pongan multas en esos días. Y cuando se había pedido una moratoria, ¿recordáis?
Para, le llamaron
para,
nazi a,
para imponerlo, al, para imponerlo. No, cuando la pidió Carmena. Carmena dijo, yo voy a poner una moratoria y empezamos a partir de noviembre, sí. Y que luego lo fue retrasando. Llega el nuevo equipo de gobierno y dice, vamos a poner una moratoria porque ha habido un tribunal que ha dicho que las multas de Madrid Central
están mal.
Están mal. Dice, yo tengo que parar esto para saber cómo se hace bien.
Y la izquierda se tira a la calle y empiezan a salir niños moribundos.
No. Las televisiones otra vez te marcan la actuación y te dicen, no, que te están diciendo desde la Unión Europea que tú eres el culpable del agujero de la capa de ozono de hace 20 años.
Te la marcan hasta que te la dejan años. De marcar. Es que a veces hay que dar pasos.
Te llegan tribunales y te dicen que no, que lo recurrieron varias veces.
Y ahí los servicios jurídicos del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que plantar batalla porque...
Si
lo que hizo ese juez era demencial. Demencial, porque era política pura y dura. O sea, las argumentaciones que dio eran delirantes.
Pues será el Consejo General del Poder Judicial el que tendrá que...
Ha creído que es Pekín, esto.
Mario, que tenemos a la juez Núñez Bolaños
exactísimo.
En Andalucía. No, pero que te digo que...
Ojo.
Que se recurrió esa decisión y le volvieron otra vez a caer los telediarios encima, ¿o no, Vara?
Sí. La verdad es que el asunto, al margen de lo que haya dicho Carmena...
Es de una hipocresía.
O no haya dicho... Exactamente. Es falsario y además mueve a la hilaridad. Pero el asunto es verdad que, judicialmente está como está, que el señor alcalde tiene un problema, primero, porque... Él basó el 80% de su campaña en Madrid Central. Hay dudas y titubeos dentro de un equipo de gobierno en el que la mitad, es decir, Ciudadanos, no está por la labor. Sencillamente
Y ahora ya no está.
Bueno, porque ve que sale caro. Estaba poquito y ahora no está prácticamente nada. Con lo cual, Almeida, siempre que... Y lo hemos visto hoy en la entrevista estupenda, porque ha estado estupendo el alcalde y estupendo el entrevistador. Con Almeida esta mañana con Federico. Hay que reconocer que en ese asunto es cuando... Hay dudas, hay... Casi es como que no le ha venido mal lo de la decisión judicial, mientras tanto se enfría el asunto. Y dentro de 6 meses la gente dirá, ¿y eso de Madrid Central qué era?
Claro, y
lo vea pintado ahí en la calle.
Y te lo comes, José Alejandro.
Te lo comes.
Pues no hay que comérselo.
Y te lo vas a comer.
Pues no hay que comérselo.
Y se lo va a comer.
Y es más, se me ocurre otra razón de peso para no comerse Madrid Central. Primero, los datos. Los datos de Madrid. Los datos de la ciudad más saludable de Europa. Punto uno. Segundo.
Pero los datos con los que se manejan son Ecologistas en Acción,
fíjate,
como tú bien sabes.
La marinera.
Claro, es que es eso.
Fíjate,
no
es que...
engañemos.
Luego, segundo. No sé si os estáis dando cuenta de que casualmente las televisiones están descubriendo delincuencia en todas las ciudades que no son Barcelona, porque resulta que no se puede señalar lo evidente que Barcelona teniendo un problemón.
Pregunta en Zaragoza también.
En Zaragoza, efectivamente.
Pregunta en Zaragoza. Y no sé si era en Valencia también donde nos estaban llevando noticias. Que los ayuntamientos del cambio...
Los ayuntamientos del cambio son así,
le han cambiado la vida a muchos.
Bueno, pues, ¿qué sucede? Y esto ha pasado ya en otra ocasión en Madrid hace 30 años. Cuando tú conviertes el centro en un parque de atracciones y lo cierras al tráfico, es que es muy evidente, la delincuencia toma esa zona.
A no ser que ponga policía.
Porque hay muy poca policía, porque hay muchos turistas, mucha gente muy desprevenida, y hay más, y tú tienes todas las vías de escape del mundo.
Pero si te quitas 500 policías de la calle, también hay que reconocer que se lo pones en bandeja, tienes razón.
Gran reflexión.
Es una zona en la que está acoqui. Claro. Acoqui para que ocurra lo que esté ocurriendo en Barcelona. Pero claro, si ya estamos hablando de que son como 50.000 robos con violencia, o no sé cuántos al mes, dices, bueno, aquí hay algo más. Pero no, sí que es cierto, y además está bien avisado de que vamos a ver cómo de pronto aparecen por todas partes hechos de violencia en todas las ciudades de España. Sí, ¿no? Y Burgos va a ser el Bronx, sí. Dices, hombre, vamos a verlo. O sea, y las teles que estamos hablando,
muertos,
porque de
muertos.
Pronto no es tan grave lo de Barcelona, porque
eso es.
Pasa en las grandes ciudades.
La de Barcelona, bueno, tú has estado...
Pero lo estamos viendo, hombre, yo ya lo sé. Oye,
es brutal.
Que hay gente, a mí, una persona que vive, al lado del Arco de Triunfo, dice, oye, es que cada día veo uno o dos tirones, pero veo, o sea, claro. Que no es que eso, oye, las estadísticas, uno o dos tirones a turistas, porque es zona donde... Y no pasa nada, dices, sí, como que lo echas de menos, dices, ¿y dónde está el tirón de hoy?
El Madrid previo Álvarez del Manzano.
Efectivamente.
Nosotros salíamos a las 10 al balcón en la calle Mayor y decíamos, espérate, a ver ahora, venga, ya lo tenemos, venga, pues ahora a ver la película.
La calle era suya.
Hay alguien que quiere mandarle un manifiesto al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para defender a alguien que lo merece. Y ese alguien... es una institución, el que lo quiere mandar y al que quiere defender. Pero hay gente detrás de las instituciones. Algunas veces, gente muy buena, y eso lo agradecemos. La Fundación Villa Cisneros quiere hacer llegar al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al ministro Marlaska, un manifiesto de apoyo y reconocimiento a la Guardia Civil. Don Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Buenas tardes.
¿Por qué le quieren hacer llegar este manifiesto, señor Gómez Pineda?
Bueno, realmente cuando uno ve todo lo que sucede desde hace muchísimos años con la Guardia Civil, las vejaciones, los insultos, los actos en contra de la Guardia Civil, llega un momento en que tiene que actuar. Nosotros pensamos que después de lo ocurrido hace 10 días en Alsasua, donde fue el último acto, ha llegado el momento de ponerse en marcha, de dejar de estar indignado y de materializar la indignación haciendo algo. Y creemos que este manifiesto en apoyo a la Guardia Civil es la mejor manera de expresar lo que sentimos.
Hay colgada ahora mismo, Nieves, en change.org la campaña de recogida de firmas, ¿no? Sí. Para este manifiesto. ¿Cuántas firmas quieren reunirse, don Íñigo?
Bueno, no nos hemos puesto un objetivo concreto. Ojalá lo que siente la mayoría de los españoles, yo diría que un 90% de españoles apoya a la Guardia Civil, se comprometa y pueda firmar, ¿no? En este momento, en 5 horas, llevamos más de 2.000 firmas. Creemos que ya solamente eso es un éxito, pero vamos a seguir trabajando para poder hacer llegar al presidente del gobierno este manifiesto para que haga dos cosas. Una, que organice un homenaje más que merecido a la institución de la Guardia Civil, que bajo nuestro punto de vista encarna los mejores valores de lo español. El valor del sacrificio, del esfuerzo, de la abnegación, de la valerosidad, de la profesionalidad. Todos esos valores queremos ponerlos de manifiesto. Que el presidente del gobierno, que el gobierno en funciones, organice un homenaje después de más de 20 años de vejaciones e insultos a la Guardia Civil. Y después que actúe para que no se produzcan esas vejaciones. Es decir, que de acuerdo a la ley evite que se produzcan. No sé si los oyentes sabrán que desde hace 20 años se organizan en las fiestas populares de los pueblos del País Vasco una cosa que se llama el Día del Inútil, que es el Día del Guardia Civil, día festivo creado para referirse a los agentes de la Guardia Civil. Eso se organiza desde 1990. Hay otro jueguecito que se llama el Tiro al Facha, donde las dianas son contra la Guardia Civil o contra la figura del rey. Hay un movimiento que se llama Alde Hemendik, que es fuera de aquí, que desde 1995 realiza todo tipo de iniciativas para obtener la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, que por cierto es un paso más hacia la independencia, y para fomentar el odio hacia la Guardia Civil. Y después el acto que se realiza todos los años en Sasa, un acto que se llama Ospa Eguna, que no tengo la suerte de saber qué quiere decir, pero me da igual, y que desde 2010, promueve la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco. Es decir, hay más que suficientes motivos para dar un homenaje, además del más importante, que es que ETA ha matado a 230 guardias civiles, ha asesinado a 230 guardias civiles, y estos señores, la institución es una institución heroica en defensa de la unidad de España y de la lucha contra ETA.
Como sé que los oyentes de esta emisora se movilizan rápidamente con iniciativas de este tipo, la única forma de sumarse a esta campaña es a través de change.org, ¿no, señor Gómez Pineda?
Sí, a través de la página web de la Fundación Villa Cisneros, fundacionvillacisneros.es.
Fundacionvillacisneros.es es la dirección en la que se pueden meter ustedes, o en change.org para firmar. Creo que llevan ahora 2018 firmas. 2018 firmas está muy bien, honra a esas 2018 personas. A las que no firman las deja un poco en evidencia si es que tienen acceso. Entiendo que hay oyentes que nos escuchen que esto del change.org no lo entienden o meterse en tal, pero casi todo el mundo sabe acceder a internet. Y fundacionvillacisneros.es.
Sí, Dieter, sí. ¿Me dejas que cuente una cosa?
Por supuesto.
Señor
Gómez Pineda, viendo el sacrificio, esfuerzo y el empeño personal que me consta y conozco que lleva haciendo usted desde que montó lo de la Fundación Villa Cisneros y antes, gastándose su dinero, su tiempo, su trabajo y su esfuerzo solamente por el bien del país, que me pregunte que si le dejo decir una cosa, me parece casi un insulto. Dígalo, por favor, que para eso están los micrófonos de radio.
Sí, bueno, primero decir respecto a lo que acabas de mencionar, que la Fundación Villa Cisneros, yo presido la Fundación, pero al lado mía, y estoy magníficamente rodeado con personas, como tú sabes, como María San Gil, que es vicepresidenta de la Fundación, y otro equipo de personas que luchan a diario por estas cosas. Yo voy a contar algo muy brevemente que hace que uno dé este paso, dé el paso de apoyar, de comprometerse. Cuando uno solamente lee los periódicos pero no ve en directo la media, realmente puede no tener la sensibilidad suficiente. Hace unos meses fuimos al Sasua, María San Gil, Germán Terz, Rocío Gómez Pineda, Ana Velasco y yo. Y fuimos a darles un abrazo, a saludar, a agradecer al cuartel de la Guardia Civil que hay en Alsasua. El cuartel de la Guardia Civil que hay en Alsasua, como muchos otros en el País Vasco y en Navarra, es un cuartel que es un gueto. Es un muro de hormigón de 3 metros con una alambrada de espino, con niños que no pueden salir de ahí, que juegan dentro de ese gueto, con ventanas blindadas y con una situación que cuando uno la ve en directo realmente dice cómo es posible que en España hayamos podido permitir eso. Aunque solo sea por eso, merecen un homenaje. La gente que vive ahí, con sus familias y con sus hijos jugando dentro de un muro del que no pueden salir.
Ya vamos casi por las 2.100 firmas. Le recuerdo a los oyentes de radio, fundacionvillacisneros.es, change.org, o si lo prefieren, en nuestra cuenta de Twitter, @eslatarde, ahí pueden encontrar dónde firmar. Yo ya he firmado, y además le agradezco a la Fundación Villa Cisneros que me permitiera hacerlo en el arranque de firmas con otras personalidades y con gente mucho más valiente y digna que yo. Le agradezco muchísimo esa oportunidad. Y le agradezco también a los oyentes, a los que después de que les hayan recordado que los que viven en guetos y entre alambradas, que los negros de Alabama en algunos sitios no son los que están saliendo todos los días en las televisiones y se llaman presos políticos. Es la gente de verde la que hay que defender y proteger. Y por lo menos hay alguien que desde una fundación, la Fundación Villa Cisneros, le quiere recordar al presidente del gobierno y al ministro del Interior que ese precisamente es su deber. Cuidar a los de verde, que son los buenos, que cuando alguien monta un aquelarre para echarles de algún sitio, solo se permite si se hace con la Guardia Civil. No se permitiría con ningún otro colectivo. Que fuera alguien a un pueblo y dijera, esos de ahí, por cualquier razón de etnia, orientación sexual, creencia política, religiosa, hay que echarles. Eso solo se permite con la Guardia Civil. Bueno, pues no está mal que alguien le recuerde a los todavía en funciones presidente del gobierno y ministro del Interior que eso está muy feo. Don Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, muchísimas gracias por esa iniciativa.
Muchas gracias a ti por apoyar a la Guardia Civil.
Y simplemente apoyar a los que apoyan, que para eso estamos, sí. ¿No, Tomás?
Hombre, y cuidar a los que nos cuidan.
Exacto.
Que es muy importante.
Exacto, pero de todas formas... manda narices que haya que mandarle un manifiesto al presidente Sánchez y al ministro Marlaska para recordárselo.
El ministro Marlaska
para recordárselo, sin más, que están ahí y que ellos están donde no deberían estar. Ese es lo importante.
Marlaska antes estaba donde se tenía que estar. Eso es lo que es pérfido de toda la evolución de este ministro, que realmente a todos nos ha llevado a la decepción. Y Pedro Sánchez pues está donde vea que la encuesta le dice que tiene que estar. No nos engañemos.
Ahí está.
Del lado de la Guardia Civil me da la sensación de que no sé si va a rascar algún voto, pero debería hacerlo y debería tomárselo muy en serio.
Veremos a ver, depende de lo que pasa en octubre, el 11 de septiembre, mañana, con la sentencia, que lo mismo aparece otra vez con las superbanderas y con el
ya le hemos visto
de la
en esa tesitura
civil.
Y a lo mejor volvemos
veremos
a lo
qué
mismo.
Pasa con el 11 de septiembre, porque puede caer la mundial, vamos, puede caer agua a manta de Dios. España nos cala, yo lo digo yo.
Pero en este caso están poniéndole no huevos a Santa Clara, sino lo contrario a algunos, porque Torre y Rufián temen mañana que les pueda caer la pitada a ellos por ANC y por todo lo demás. Sí, temen, sí, que les pueda caer la pitada a ellos
la
porque
ANC,
pasan por ahí.
Y la Asociación de Municipios por la Independencia. Sí, y esos van por su cuenta.
Y lo que se han inventado ahora de un tsunami y el de Waterloo diciendo piten.
Es una diada muy singular, sí, muy
eso
peculiar.
Es. Bueno, pues mañana será miércoles, será 11 de septiembre y la lluvia, me dice Nieves, que obliga a aplazar el acto institucional de la diada.
Bueno, ya empezamos.
Dice, pero si no va a llover, dice, calla, calla.
Calla. El hombre del tiempo ha dicho que sí.
España nos cala.
Hasta mañana, amigos.
De Dieter.
con Dieter Brandau. Es Radio.